Éxodo capítulo 15. Nos quedamos la semana pasada al final de este capítulo de Éxodo. Éxodo 15. Si tú recuerdas, ese capítulo nos hablaba de una alabanza a Dios, de un cántico, ¿no? Después de ver la mano poderosa de Dios en sus vidas, los israelitas, ¿no?, empezando por Moisés, comienzan a adorar a Dios en un cántico, ¿no? Y empiezan así a reconocer su obra, ¿no?, todo lo que Dios había hecho con ellos hasta ese momento, cómo los libró de la mano de Faraón, cómo él echó todos sus jinetes, sus carros al mar y el mar se los llevó, ¿no? Entonces, mostrando eso, cómo Dios terminó pues con su aflicción en ese momento con el faraón y su ejército, ¿no? Y al final, en capítulo 15, viene otra porción diferente. ¿Qué es lo que sucede después de esto? Quisiera leer la primera parte. Vamos a leer, como te decía, la parte final del 15 y todo el 16 vamos a estudiar. Pero solamente voy a leer la parte final del 15 y al terminar de leer, oramos, ¿no?, para comenzar. Dice el verso 22, nos quedamos ahí la semana pasada, Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Padre, por permitirnos un día más de poder unirnos, Señor, como tu iglesia, parte de tu cuerpo, Señor, y poder escudriñar tu palabra, Señor. Sabemos que es viva, es eficaz, Señor, y es lo que te pedimos en esta noche, Señor, que sea viva y eficaz en nuestras vidas. Habla en nuestros corazones, discierne las intenciones, motivaciones que hay en ellos, Señor, que aún nosotros no podemos ver, y muéstranos lo que está ahí, Señor, lo que tú quieres limpiar, Dios. Solamente te pedimos esto, Señor. No con otro propósito más que tu gloria, Señor. Es para tu gloria, Dios. Así que, por favor, revélate en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, una cosa fue estar a la orilla del Mar Rojo cantando, ¿no?, todos gozosos himnos de alabanza al Señor. Pero otra cosa es confiar en Dios, en su peregrinaje diario por el desierto, que es lo que vamos a empezar a ver, ¿no? Vamos a ver que el pueblo de Israel no es distinto al pueblo de Dios hoy en día. Somos muy, muy parecidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos humanos, ¿no? Aunque fue un pueblo elegido de Dios, no fue elegido por Dios por ser un pueblo especial entre todos los hombres, sino fue un pueblo especial porque Dios lo eligió, ¿me explico? Simplemente por eso, porque Dios tuvo misericordia de ellos y Él fijó, ¿no?, sus ojos en ellos. Pero no tiene nada diferente a nosotros. Y al examinar el peregrinaje de los israelitas en el desierto, aprenderemos verdades importantes que nos ayudarán en nuestro propio caminar por fe, porque nuestra vida también es un peregrinaje en este mundo. Somos extranjeros, peregrinos, lo dice claramente Hebreos. Todos por fe han vivido de esa manera, como extranjeros y peregrinos, y nuestra vida es un peregrinaje durante el cual debemos de aprender nuevas lecciones, y no solo aprender nuevas lecciones, pelear nuevas batallas, ¿no? Esa es nuestra vida, ¿no? Una guerra, ¿no? Sí se menciona en la Biblia mucho acerca de la guerra espiritual, pero la guerra espiritual es la que tenemos mayormente con nuestra propia carne, ¿no? Las concupiscencias, las tentaciones, las pruebas que Dios permite para mostrar lo que hay en nuestro corazón. Y es lo que empieza a ver aquí en el pueblo de Israel, ¿no? Dice un hombre, Andrew Bonar, escribió esto: seamos tan vigilantes después de la victoria como antes de la batalla. Ahí es donde muchos caemos realmente, ¿no? Es posible ganar la batalla y con todo no obtener la victoria, que fue lo que le sucedió a los israelitas al salir del Mar Rojo, ¿no? Salieron victoriosos porque Dios, ¿no?, ahogó a todos sus enemigos, cantaron a Dios, pero de repente aquí, ¿qué sucede? Al final del capítulo empieza a haber murmuración en sus corazones, ¿no? Una gran victoria no arregla todo para siempre. Necesitamos madurar, necesitamos glorificar a Dios, aprender a glorificar a Dios. Eso es lo que tiene que aprender aquí, vamos a ver, Israel. Y eso lo logramos a través del desafío de nuevas experiencias, nuevos desafíos en nuestra vida. Por eso Dios permite lo que conocemos como pruebas. Y si te diste cuenta, el texto dice que Dios allí los probó. Es lo que estaba haciendo, estaba probando sus corazones. Efesios 6, Pablo escribe en Efesios 6, verso 13. Tú sabes que esa sección de Efesios 6 habla de la armadura de Dios, de la guerra espiritual. Pero es interesante lo que dice en el verso 13 de Efesios 6. Él dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Dice, para que podáis resistir en el día malo. Y todos podemos entender eso, que tomo la armadura de Dios para cuando venga el día malo, pueda estar firme y resistiendo. Pero fíjate lo que dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es el problema de muchos creyentes. Después de que viene una prueba, ¿no?, de que sucede algo, Dios nos da la victoria, bajamos la guardia. Dejamos de estar firmes. Y es cuando Satanás, el enemigo, ¿no?, aprovecha eso. Aprovecha nuestra carne y nos aflige. También Pablo dice en 1 Corintios 15, verso 58, al final de ese capítulo, 1 Corintios 15, 58, dice así que, hermanos míos amados, dice, estad firmes y constantes. ¿Te das cuenta? No podemos bajar la guardia en ningún momento. Velad, una y otra vez nos anima la palabra de Dios. Estar firmes, velad y orad. Dice, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Se trata de esto, crecimiento en la obra de Dios. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas no es en vano. Tiene un propósito. Ya sea aflicción, ya sea prueba, Dios tiene un propósito en eso. Y uno de ellos es que crezcamos, que maduremos. Y es lo que va a empezar a hacer con este pueblo. Al sacarlos del Mar Rojo, bueno, de Egipto, llevarlos a cruzar el Mar Rojo en seco y haciendo una trampa para su enemigo que le venía persiguiendo, cayendo en esa trampa. A ver, ellos tenían que aprender a caminar con Dios en fe, en crecimiento. Y lo primero que vemos, dice verso 22, hizo Moisés que partiesen Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Imagínate, 3 días en el desierto sin hallar agua. Probablemente cuando salieron de Egipto ellos llevaban algunas provisiones, alimento, ¿no? Es muy seguro porque vamos a ver en el siguiente capítulo cómo había pasado un mes, ¿no? Y es cuando empiezan a tener hambre y también empiezan a hacer lo mismo, a quejarse, a murmurar. Pero probablemente ellos salieron con provisión, pero el agua se acababa muy rápido, iban en un desierto. ¿Te imaginas esto? 3 días por el desierto sin hallar agua. Qué desilusión tuvieron realmente, ¿no? Porque de repente es fácil juzgarlos, ¿no?, y decir, ay, ¿por qué no confiaron en Dios en principio? Pero veamos su situación. 3 días en un desierto sin hallar agua. Sin duda una desilusión para todos estos israelitas, ¿no? Pero sobre todo, al llegar a este lugar, dice el verso 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. O sea, llegan a ese lugar donde hay aguas, pero ¿qué resulta? Son aguas amargas. Aguas que no te van a ayudar, te van a crear más sed. Sin duda esto hizo que la situación fuera más desesperante para ellos. Un día en el desierto, sin agua podría aguantarse, ¿no? 2 días ya sería difícil. Pero 3 días serían ya insoportables, especialmente para los niños y los animales. Recuerda, no eran puros hombres los que iban, ¿no? No era un equipo de excursión que conocen, ¿no?, y que están sobreviviendo en el desierto como programas de televisión que hoy vemos. No, era todo un pueblo, una nación. Iban caminando ahí, iban niños, iban animales. Y se encuentran con esas aguas que son amargas. Es el verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué es lo que hace el pueblo? Murmura. Y murmura contra Moisés. Hubo desacuerdo. Porque eso es lo que trae la murmuración, las quejas. Cuando hay un desacuerdo. Hubo un desacuerdo y comenzaron a rezongar contra Moisés. Esa es la otra traducción, rezongar, murmurar. No estás de acuerdo, empiezas a murmurar. Y el pueblo de Israel era experto en eso, en murmuración y quejas. Lo vamos a estar viendo durante Éxodo, su peregrinaje en el desierto, todo el tiempo estaban quejando de Dios, murmurando contra Dios. ¿Y qué dicen? Su pregunta fue, ¿qué hemos de beber? Es lógico lo que está pasando, pero no es lógico su actitud, su comportamiento. Ellos dejaron de cantar y comenzaron a murmurar. Rápidamente Israel dejó de adorar a Dios. Ahora en su mente solo está la pregunta, ¿qué vamos a beber? Y vamos a ver más adelante que va a estar la pregunta, ¿qué vamos a comer? Esas preguntas lo único que revelan es ansiedad en el corazón y falta de fe. Eso es lo que el pueblo está manifestando delante de Dios. Y esta ansiedad en el corazón y esa falta de fe puede llevar a toda clase de problemas. Dejar de confiar en Dios. Warren Wiersbe dijo esto: el corazón de cada problema es el problema en el corazón. Ese es el problema. Cuando nuestro corazón siente que merece algo, cuando nuestro corazón no está satisfecho, empiezan los problemas. ¿No los acababa Dios de hacer un milagro asombroso al sacarlos y librarlos de Egipto y ahogar a todos en el Mar Rojo? A grado que empezaron a alabar a Dios, pero que fácilmente, una prueba, y dejan de alabar a Dios y empiezan a murmurar. Jesús dijo en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ese es el problema, el corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? El corazón de ellos no estaba realmente en Dios, no estaban confiando en Dios. Su corazón estaba en, hey, necesito cosas, necesito saciar mi carne. Qué pronto se olvidaron. Dios está probando a su pueblo aquí. Y sabes, no porque no conociera sus corazones, no, Dios no nos está probando porque a ver, voy a ver qué tan buenos son o qué tan malos son. Dios no los prueba por eso. Dios lo está probando porque ellos mismos no conocían sus propios corazones. Y era necesario que ellos supieran qué había en su corazón. Y eso es lo que Dios hace cuando permite las pruebas en nuestras vidas. Está mostrándonos dónde está nuestro corazón. Vienen las pruebas, me quedo sin trabajo y lo primero que hago es empezar a reclamarle a Dios, murmurar, a quejarme con Dios. ¿Y ahora de qué voy a vivir? ¿Y ahora qué trabajo me vas a dar? ¿Sí se dan cuenta de eso? No era decir, ok, Señor, viene una prueba, muéstrame cómo te vas a glorificar en esta prueba, de qué manera voy a poder darte gloria. Definitivamente las pruebas mueven nuestro mundo, mueven nuestro corazón, porque ese es el propósito, si no, no sería prueba. Pero ¿cómo reaccionamos a eso? Dios nos prueba para estimular el crecimiento espiritual. Dios nos prueba para sacar adoración de nuestra parte hacia Él. Ellos salieron, ¿no?, del Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo y empezaron a adorar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Ah, sí, a ver si me adoran de esta manera. ¿Y qué sucede? Dejaron de adorar a Dios. Si confiamos en Dios y obedecemos su palabra, pasaremos la prueba y creceremos. Pero si lo único que hacemos es quejarnos en nuestra incredulidad y desobedecemos a Dios, fallaremos en la prueba y permaneceremos en la inmadurez, sin crecer. Es importante, cuando vengan a la prueba, lo primero que debemos hacer es confiar en Dios. Confiar en Dios. Mientras que Dios probaba al pueblo de Israel, ellos estaban altercando con él, ¿te das cuenta? Y esto era mediante esta actitud de quejas, de murmuración. Ellos están adoptando una postura de desobediencia a Dios, de incredulidad. Y cuando nosotros hacemos eso deliberadamente, estamos desafiando a Dios. Estamos desafiando a Dios. Esto fue lo que hizo Israel, con su actitud de obstinación y su persistencia en quejarse. ¿No? Más de una vez provocaron el juicio de Dios. Tenemos que confiar en Dios. descansar en eso. Él nos ama, ya lo mostró, ¿no? Ya, o sea, ya hizo algo más milagroso que el Mar Rojo. Envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, pagar el precio de nuestro pecado. Lo vimos en Romanos 8, Pablo dijo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿no nos dará junto con Él todas las demás cosas? Debemos de confiar en Dios. Y dice el verso 25, regresando ahí a Éxodo 15: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces, Moisés hizo lo correcto. ¿Qué hizo? Clamó a Dios, y eso implica fe. Implica fe. ¿A quién acudes cuando empiezan las pruebas en tu vida? Tienes que clamar a Dios. Él clama a Dios, y no solo eso, Él sigue sus instrucciones. Dios le da instrucciones y Él cumple las instrucciones. Lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Ese es el camino de la fe. Ese es el camino de la fe. Le dijo, le mostró el árbol, le dijo que lo echara a las aguas, y las aguas se endulzaron. Sí, sin duda este fue otro milagro. Dios puede resolver nuestros problemas haciendo que las cosas cambien, como lo vemos aquí, cambiar el agua amarga en agua dulce. Pero sobre todo nos da la gracia que necesitamos para soportar nuestras dificultades y no estemos quejándonos. ¿Recuerdas a Pablo en 2 Corintios, cuando empieza a hablar de la grandeza, ¿no? Que de las revelaciones que ha tenido de Dios? Y dice el verso 7 de 2 Corintios 12: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice que me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me bofetea para que no me enaltezca sobremanera. Dice: respecto a los cuales tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Esa era la oración de Pablo: Señor, quítalo de mí, quítalo de mí. ¿Y qué fue lo que escuchó? Verso 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aprendió esto. ¿Te das cuenta? Pablo lo aprendió, y dijo: ok, entonces mi oración no debe ser esa. Por eso dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo aquí en esa porción está hablando de la madurez que Dios le dio, de confiar en Dios, de reconocer: sí, Dios puede cambiar mi aflicción, mi prueba, mi circunstancia, la situación que estoy viviendo, pero sobre todo Él me va a dar su gracia, que es lo único que necesito. Cuando clamamos a Dios, Él nos da su gracia, la cual nos lleva a un crecimiento espiritual. Por eso es que Pablo podía decir: ahora me gozo en mis debilidades, en afrentas, en persecución, en enfermedades. Es eso, es crecimiento. Algunos ven a este árbol como Cristo, ¿no? Y no quiero como espiritualizar mucho el pasaje, pero sí es interesante que mencione un árbol que cambia las aguas amargas en aguas dulces. Y sí lo podemos ver de esa manera. Eso es lo que hizo Jesús: cambió nuestra amargura en dulzura, quemó nuestro corazón duro y nos dio un corazón de carne, un corazón sensible. Sin embargo, es importante que no nos quedemos ahí. Necesitamos crecer en Cristo, madurar. Ahorita vamos a ver más adelante acerca de eso, pero lo vemos aquí como el énfasis está en la confianza en Dios. Más que nada es ese énfasis que estamos viendo aquí. El pueblo necesitaba aprender a confiar en Dios y obedecer a Dios. Necesitaba aprender eso, que la voluntad de Dios nunca nos llevará donde la gracia de Dios no pueda guardarnos. Si estamos en la voluntad de Dios, estás en el lugar más seguro al que te puedes encontrar en todo el universo. ya sea en China, Hong Kong, si Dios te lleva ahí y Dios te tiene ahí, estás en el lugar más seguro. Ahí está su gracia, ahí está su provisión. Ellos tienen que confiar en esto, aprender a confiar en eso. Cuando pasamos por pruebas, nuestras quejas son evidencia de incredulidad, como veíamos, pero nuestra obediencia es evidencia de fe. Es la gran diferencia. Desobedeces es porque no estás creyendo. Obedeces es porque estás creyendo. Es muy sencillo. Y fíjate lo que dice el verso 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y si eres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Primero, si oyeres, después si hicieres. Luego lo repite de otra manera, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos. Fe y obediencia. Entonces, Dios va a hacer esto. Se va a revelar de otra manera, como lo está haciendo aquí. Jehová, tu sanador. ¿Sabes? Cuando nuestro corazón está enfermo, por las cosas que vimos hace un rato, por la insatisfacción, porque eso es una enfermedad en nuestro espíritu, en nuestro alma, en nuestro corazón, lo único que hacemos es quejarnos delante de Dios. Sin embargo, Dios es nuestro sanador. Así se está revelando a ellos. Ustedes están murmurando, están quejando, no importa. Yo sé qué es lo que necesitan. Y yo los voy a sanar. Y es lo que está haciendo. Y fíjate lo que dice el verso 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Llegaron a Elim. Llegaron a un lugar, como dice el texto, donde había 12 fuentes de aguas, 70 palmeras. Es un lugar de descanso, eso es lo que nos muestra. Y acamparon allí junto a las aguas. Si nuestra vida fuera solo pruebas, nos encontraríamos desanimados, sin aliento, ¿verdad? Pero si nuestra vida fuera solo placer, nunca aprenderíamos disciplina, ni desarrollaríamos carácter. Dios sabe equilibrar las experiencias de nuestra vida. Dios sabe equilibrar eso. ¿En qué momentos nos va a dar pruebas? ¿En qué momento nos va a dar descanso, placer? Porque Él sabe lo que necesitamos. Es por eso que Dios los lleva a Elim, como vemos aquí, un lugar donde había abundante agua y podían descansar. Sin embargo, importante esto, recordemos que fue en Mara donde Dios se reveló como su sanador. En Elim no lo iban a conocer como su sanador. Fue en Mara, en la aflicción, en la prueba. Ahí es donde Dios se revela, donde lo conoces más. Entonces podemos ver esto también, así como Dios nos da suficientes cargas para hacernos humildes, ¿no? Prueba para hacernos humildes, también vemos cómo Él nos da suficientes bendiciones para alentarnos, para fortalecernos. Dios sabe cuánto podemos soportar, ¿no? De los dos lados. ¿Conoces 1 Corintios 10:13? No os ha sujeto a ninguna tentación que no es humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Y ahí lo ves claramente. Y es lo que estamos viendo con su pueblo. Dios no cambia, Dios es el mismo. Lo que Dios está permitiendo en tu vida, ya sea aflicción, ya sea descanso, tiene un propósito. Tiene un propósito. Vamos a continuar el capítulo 16, vamos a verlo todo. Y dice el verso 1 del capítulo 16: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Ellos van directamente hacia el monte Sinaí, que es donde Moisés va a subir y Dios le va a dar la ley. A esos momentos donde van para allá. Entonces van hacia allá, que está entre Elim y Sinaí. Dice que esto fue a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Si tú recuerdas, ellos salieron en el día 15 del primer mes. O sea, hace un mes. Esto ocurrió un mes de que salieron. Y toda la congregación, verso 2, de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Otra vez. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Te das cuenta? O sea, yo veo niños en Cristo, ¿no? O sea, veo niños que apenas están empezando a conocer a Dios y a caminar en Dios, y ya no entienden lo primero que Dios le está enseñando, pero Dios es paciente. Decía otro comentarista que ellos estaban entrando en la escuela de Dios, ¿no? Aprender a caminar por fe. Y necesitamos entrar ahí. Necesitamos ir avanzando grados en la escuela de Dios, en la escuela de la fe. Pero ellos siguen igual murmurando. Su queja o murmuración ahora era por alimento. Al principio fue: ¿qué vamos a beber? Ahora dicen: ¿qué vamos a comer? Todos en la congregación de Israel se quejaban porque estaban hambrientos. Como te decía, en este momento probablemente sus provisiones ya se habían acabado. Ya no tienen alimento. Y murmuraron contra Moisés y Aarón. Y me llama la atención porque la primera vez dice que murmuraron contra Moisés. Y ahora murmuran contra Moisés y Aarón. ¿Sabes? Cuando hay insatisfacción, así es el corazón. Empieza a murmurar y cada vez es mayor y cada vez más culpas a más personas de tu problema. Dice en el verso 3, y aquí podemos ver su ingratitud, su insatisfacción. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Sí, están diciendo: hubiéramos deseado haber muerto allá en Egipto. Ellos deseaban haber muerto en Egipto, pero ellos no hubieran muerto por mano de Jehová, como dicen. Ellos hubieran muerto por mano de Faraón y los egipcios. O sea que de alguna manera ya también le están echando la culpa a Dios, ¿te das cuenta? Hubiéramos muerto mejor allá. Qué rápido se olvidaron de su aflicción en Egipto. Y aún dicen: cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos panes hasta saciarnos, dice. Llevaban solo un mes fuera de Egipto. Solo un mes fuera de Egipto, pero seguían recordando las ollas de carne, los alimentos que comían hasta saciarlos. Pero por alguna razón habían olvidado la esclavitud, los latigazos, la miseria de su trabajo forzado como esclavos. No olvides de dónde te sacó el Señor. Nunca olvides el día que clamaste por salvación. Nunca olvides el día en que reconociste tu pecado. Y Él te escuchó. Y Él estuvo ahí. Y Él está contigo hoy. Ellos dicen: nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea, ya directamente están culpándolos a ellos. O sea, la acusación de ellos era grave porque estaban culpando a Moisés y Aarón de llevarlos deliberadamente al desierto para matarlos. A un corazón que murmura se le hace fácil el acusar a las personas de tener las peores intenciones. Como te decía, la murmuración es un grande problema en el corazón del hombre. Las quejas, la satisfacción. Ten cuidado con eso. Verso 4 dice: Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Dice entonces que clama otra vez, no, Moisés a Dios. Jehová Dijo Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Dice: y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Aquí va a ocurrir uno de los más grandes milagros que suceden en el desierto. No solamente lo que Dios hizo en el Mar Rojo, sino ahora alimentarlos durante 40 años. Aquí vemos, él les dice: el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Dios prometió el enviar pan del cielo, pero él no prometió el enviarlos a sus bocas, ¿verdad? Ellos tenían que salir y tenían que recoger diariamente este pan. Ellos necesitaban salir y recogerlo, lo que necesitaban para cada día. Es importante ver eso. Y luego dice en el verso 8, dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Cuando tú te la pasas murmurando o quejándote con otros, no creas que Dios no te está escuchando. Dios te está escuchando. Dios, aquí lo estamos viendo, él escuchó al pueblo, porque cuando murmuramos pensamos que nadie nos oye, por lo menos la persona que estamos hablando no nos oye, pero Dios sí te está oyendo y Dios escuchó. Pero fíjate lo que dice, al final del verso 8 dice: vuestras murmuraciones no son contra nosotros sino contra Jehová. Dos veces dice esto. Moisés y Aarón sabían: ustedes no están murmurando contra nosotros, nosotros quiénes somos. Tú estás murmurando realmente contra Dios. El pueblo pensó que estaban murmurando en contra de Moisés y Aarón, pero en realidad ellos estaban murmurando solamente contra Dios, quejándose. ¿Por qué? Porque estaban quejando, ¿no?, en este caso, de los líderes que Dios había puesto en ese lugar. Y cuando tú tienes ese corazón de quejarte, ¿no?, de tus líderes, de lo que Dios está haciendo, realmente estás quejando contra Dios. No estás reconociendo que Dios los ha puesto, no estás reconociendo que Dios los está guiando. Realmente tu problema no es con el hombre, es con Dios. Tu insatisfacción no es con el hombre, es con Dios. Porque el hombre, como dice aquí el texto, ¿qué es? ¿Qué es? Moisés todo el tiempo siguió órdenes de Dios. Confió en Dios. ¿Sí lo ven? Y ahora ellos están quejando contra ellos. Verso 9 dice: y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, aquí vemos cómo llaman al pueblo, y dice el verso 10, hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Moisés les había dicho que ellos verían la gloria de Dios. Eso fue lo que dijo en el verso 7: y mañana veréis la gloria de Jehová. Y así fue. Aquí en el verso 10, ¿sabes por qué? Porque lo importante era que ellos se enfocaran en la gloria de Dios y no en sus propias necesidades y apetitos. Ellos tenían que aprender a enfocarse solamente en la gloria de Dios, y eso es algo que nos va a ayudar a nosotros. Cuando tu corazón esté insatisfecho, cuando sientas necesidad, enfócate en la gloria de Dios. Eso es lo que necesitas hacer. Ellos no vieron la gloria de Dios en su trono de gloria radiante, ¿te das cuenta? No estoy hablando de esa gloria. Vieron la gloria en su amor y provisión. Ve lo que Dios te ha dado, ve su gloria en eso. Esa es una verdadera demostración de la gloria de Dios, su gracia, su amor. Si ellos caminaban por fe, glorificarían al Señor, y es lo que tienen que aprender a hacer. ¿Sabes? Lo importante no es que estemos cómodos, lo importante es que Dios sea glorificado. Es por eso que Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 6:33, y probablemente conoce este pasaje: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Qué hemos de beber? ¿Qué hemos de comer? ¿Qué hemos de vestir? Jesús le dice: ustedes no se preocupen, ustedes no son como los gentiles, ustedes tienen un Padre en los cielos que conoce a sus hijos, conoce sus necesidades, es al tanto de ellos. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es eso, busca la gloria de Dios en tu vida. La justicia habla de eso. ¿Qué es justo para mí? Delante de Dios, lo único que yo puedo exigirle a Él es la muerte. Es lo único que yo merezco delante de Dios. Esa es la justicia de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Reconoce quién eres y lo que Dios ha hecho por ti. Y Dios se va a encargar de todo lo demás. A veces cuando las circunstancias son difíciles, estamos en pruebas así, a veces oramos: Señor, líbrame de esta situación. O Señor, ¿cómo puedo salir de esta situación? Y lo que realmente debemos orar es: Señor, ¿de qué manera puedo glorificar tu nombre en esa situación? ¿Cuál es el beneficio que deseas tú en esta situación en mi vida? ¿De qué manera puedo darte gloria? Cambia toda la perspectiva. Fuimos creados para la gloria de Dios, y no solo eso, fuimos redimidos para la gloria de Dios. Dios nos ha hecho libres para su gloria, para servirle, no para estarnos quejando. No es para eso, no es para estar murmurando. Es para confiar en Él y servirle como Él quiere que le hagamos. Lo importante no es que obtengamos lo que queremos, lo importante es que Dios lleve a cabo su propósito y reciba toda la gloria. Eso es lo más importante para el Hijo de Dios, para el creyente. Dios permite las pruebas, como vemos, pero con el fin de edificar un carácter piadoso en nosotros, y hacernos más a la semejanza de su Hijo Jesús. Ese es el propósito. Para que nos podamos vivir en santidad para Dios, glorificar a Dios, déjame decirte eso, eso no resulta automáticamente de leer libros, de asistir a la iglesia, no. Involucra también llevar cargas, vivir aflicción, tener pruebas, fe, obediencia y victoria. Pero es a través de eso, de nuestra fe solamente. Regresando a Éxodo 16, fíjate lo que dice el verso 12. Dice que Jehová habló a Moisés y le dijo esto: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Le dice: háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dios escuchó sus quejas, y en su gracia y misericordia, ¿qué es lo que hace? Satisface sus necesidades. Realmente para nosotros es ilógico. Probablemente si yo fuera Dios hubiera escuchado quejas y mi respuesta hubiera sido juicio y condenación, ¿no? ¿Te da de que te libero te estás quejando? ¿Cómo dicen por ahí? Limosnero y con garrote, ¿no? Pero ¿qué hace Dios? Muestra su gracia y su misericordia y satisface sus necesidades. Él les dijo que en la tarde tendrían carne para comer y que en la mañana llovería pan del cielo. Fue lo que les dijo. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Una vez más, lo que Dios quiere es que le conozcan. Y van a saber quién soy. Es ahí en la prueba donde podemos conocer más de cerca a Dios. Es ahí donde Dios nos bendice con su presencia. Y sabes, eso debería ser suficiente para nosotros. Saber que, hey, hoy conocí a Dios más de cerca. Sé quién es mi Dios. Sé que está vivo. Cuando huyes de las pruebas, de las aflicciones, realmente estás huyendo de la presencia de Dios. Estás huyendo de la revelación de Dios. Dios quiere manifestar eso. Sabrán quién soy yo. Soy su Dios. Verso 13 dice: venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. ¿Te imaginas eso? Codornices que cubrieron todo el campamento. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer, el maná. El campamento de Israel se llenó de codornices, como dice ahí en el verso 13. Pidieron carne fresca y Dios les proveyó de eso. Dios les dio lo que querían. Y no solo eso. Dice que cuando cesó el rocío, que vieron sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, dice, como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Un día antes, ellos recibieron la provisión de Dios como la habían pedido, ¿te das cuenta? Queremos carne, esas ollas de carne. Y Dios, ¿qué hizo? Les trajo codornices. Órale, ¿quieren carne? Atásquense de carne, ¿no? Pero mañana hay pan, ¿no? O sea, un día recibieron la provisión de Dios como lo habían pedido, pero ahora, en este momento, cuando desciende el maná, ahora llegó la provisión de una nueva manera, ¿te das cuenta? Al grado que se preguntaron: ¿qué es esto? Ni siquiera conocían ese alimento. Moisés simplemente les dijo: es el pan que el Señor les da para comer. Esto es la provisión de Dios el día de hoy. ¿A qué voy? La provisión de Dios no siempre se nos da como lo pedimos o como queremos que sea. Pero va a llegar la provisión. Siempre se nos da, porque Dios es fiel. Y aquí estamos viendo la fidelidad de Dios. Tenemos que aprender a recibir la provisión de Dios, ya sea con codornices o sea una cosa redonda, menuda, que probablemente no nos sea agradable, por lo menos a la vista. ¿Y es qué es eso? Pues es la provisión de Dios, éntrale. Hay frijoles y arroz, gracias a Dios, ¿no? Pero hay alimento. ¿Me explico? Verso 16 dice: eso es lo que Jehová ha mandado, dice Moisés. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habían de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Entonces aquí hay algunas instrucciones, empiezan instrucciones de que tenían que hacer. Para empezar le dice: esto es lo que Jehová ha mandado, dice el verso 16. Era necesario que Dios les diera instrucciones en cuanto al maná, y le estás diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Dice: recoged de él cada uno según lo que pudieren comer, con que se sacien. Eso es lo que querían, ser saciados, lo que puedan comer. Solo deben de recoger lo necesario para ellos en ese día. Dice el verso 17 que unos recogieron más, otros menos. Había unos más flaquitos, otros más gorditos, necesitaban llenarse más. Pero fue lo suficiente. Dios proveyó lo necesario para cada uno. Y me gusta eso porque Dios sabe exactamente la porción que necesitas. Y te va a dar exactamente lo que tú necesitas. No te va a dar exactamente lo que la otra persona tiene, porque a veces son las quejas. Si Dios, ¿por qué Él sí lo bendice y a mí no me bendices? ¿No? Pues porque tú no necesitas eso, Él sí lo necesita. Y tú lo que realmente necesitas es no tener eso. ¿Sí me explico? Eso a veces no lo entendemos. Que si tú tuvieras eso, probablemente ya te hubieras olvidado hasta de Dios, ¿no? Dios sabe lo que realmente necesitamos y lo que no necesitamos. Y aquí lo podemos ver. Y dice el verso 20, Bueno, el verso 19, Moisés les dijo, ninguno deje nada de ello para mañana. O sea, lo que coman hoy, solo agarren eso. Ahora sí que aquí no hay sobras. No se lo acaban, ni nada de estar guardando, lo que le está diciendo. Verso 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué sucedió? Se hicieron gusanos, se apestó, ¿no? Y se enojó contra ellos Moisés. Dice que ellos no obedecieron. ¿Por qué no obedecieron? ¿Por qué no obedecieron? Veo dos razones. La primera, incredulidad. La segunda, pereza. Ahorita lo vamos a ver, pero incredulidad. Simplemente no creyeron que Dios les volviera a dar maná al día siguiente. Y no creyeron. O sea, como si Dios te suple una vez, no me volverá a suplir, entonces mejor guardo más de eso. O sea, Dios lo va a volver a hacer. Ya lo hizo, confía en eso, lo puede volver a hacer. Y dice el verso 21, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Entonces, era importante que lo recogieran cada día, ¿no? Como vemos, cada día la porción de maná, porque solo duraría un día. Sin embargo, al siguiente encontrarían la porción para ese otro día. Eso es lo que Dios quería, que aprendieran a caminar por fe. O sea, Dios pudo haberles dejado, ¿saben qué? Les voy a dejar toda su semana, ¿no? Ahí. Toda la comida para la semana, no me están molestando, nos vemos el sábado que entra ahí. O sea, no, Dios lo estaba llevando día por día. Caminar con Él, a confiar en Él, día a día. Pero ellos no obedecieron. Y nos dice algo más, dice que después de que lo tomaban, cuando salía el sol o calentaba el sol, se derretía. Entonces vemos que también era importante que se levantaran temprano para recoger el maná, porque el sol del desierto lo derretería. O sea, aquel que no se levantaba temprano se quedaba sin alimento ese día. ¿Te das cuenta de eso? Dios no quería que su pueblo estuviera de ocioso en el desierto. O sea, párense temprano por su alimento. Y aquí vemos la segunda razón de por qué no obedecieron. Probablemente ellos quisieron acumular el maná de dos días para que al siguiente día no tuvieran que levantarse temprano, antes de que pegara el sol. ¿Sabes? Debemos de comenzar el día con el Señor, recogiendo el alimento espiritual de la palabra. Si no lo hacemos, sufriremos de desnutrición espiritual. Todos los días. Y vemos también que tampoco podemos acumular la palabra y tratar de vivir con el alimento espiritual de ayer. Todos los días necesitamos alimentarnos. No significa que, pues ya fui el domingo a la iglesia, es más, ya también voy los miércoles, y ya con eso es suficiente para toda la semana. ¿Cuántas veces comes al día? Si te va bien, tres, ¿no? Algunos hasta cinco, ¿no? ¿Cuánto alimento crees que necesita tu alma al día? Es lo mismo. Necesitamos maná fresco, no maná de ayer. Nada sustituye nuestro encuentro diario con el Señor, nada. Tenemos que estar ahí. Dice el verso 22. Esta instrucción que les da, dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida. Esto era en el sexto día, que era el viernes. Tomando en cuenta que domingo es el primer día. Dos gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, eso es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Aquí vemos cómo el maná lo cocían también, hacían diferentes guisos o platillos con él. No lo cocían cocerlo o cocinarlo, ¿no? Y ellos lo guardaron, verso 24, hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comerlo hoy, porque hoy es día de reposo. Para Jehová hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger. ¿Y qué sucedió? No hallaron. Ahora sí que te lo dije, ¿no? Y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Aquí vemos algo muy claro, el día de reposo. Dice, mañana es el santo día de reposo, le dicen en el verso 23. Esta fue la primera vez que Dios habló a Israel sobre este día, el día de reposo. Es interesante, mucho antes de la ley. Dios le estaba enseñando al pueblo a honrar el día de reposo, a no proveer pan del cielo en ese día. Es lo que le está diciendo, ese día no va a haber pan. Y lo más increíble es lo que dice el verso 24. Dice que ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió el pan. Eso no sucedió como había sucedido anteriormente, que sí es cierto, lo guardamos, se echa a perder. No, este pan, exactamente el día 6, para el día 7, nos echaba a perder. Sin duda, recibir el regalo del maná 6 días a la semana era en sí un milagro, ¿no? Pero no fue lo único milagroso aquí, no fue el único milagro. Que el maná no se echara a perder el séptimo día era otro milagro de Dios. ¿Qué vemos aquí? Que la provisión de Dios, no solo Dios nos va a dar lo que necesitamos, sino también vemos que la provisión de Dios va a llegar en el momento justo y para el tiempo justo. Y tenemos que verlo de esta manera. Dice en el verso 27, aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. La instrucción de Dios fue que en el día séptimo descansaran. Él les dijo que no encontrarían maná ese día. Sin embargo, hubo quienes no creyeron ni obedecieron la voz de Dios. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Incredulidad y desobediencia. La incredulidad te lleva a la desobediencia. Que el pueblo estuviera recogiendo el maná era una prueba de parte de Dios. Lo estaba probando y era para ver si su pueblo cumplía la ley que estaba a punto de darles. Qué interesante. Ya no está la ley, pero ya están desobedeciendo las instrucciones de Dios. Si no estaban dispuestos a obedecer algo tan simple como la recolecta del maná 6 días a la semana, ¿cómo iban a obedecer los estatutos y leyes que Moisés les daría en el monte Sinaí? Dios lo estaba preparando para algo que venía mucho más fuerte. Y ellos no pudieron. Por eso Dios le dice a Moisés esto en el verso 28, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y pobre Moisés, ¿no? Hasta con Dios sale mal, ¿no? Sale regañado. O sea, ¿hasta cuándo, Moisés? Y Moisés, pues yo sí los guardé, son ellos, ¿no? Pero es un líder. Es un líder. Y delante de Dios es así. Y él puede verse así. Por eso le recuerda en el verso 21, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Ellos comienzan a guardar el día de reposo de este momento. Verso 31, al final ya nos dice así, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte de un efa. Su última parte, ya vemos cómo le ponen el nombre, ¿no? Dice el verso 31, que lo llamaron maná. Obviamente la palabra maná proviene de la pregunta que los hebreos hicieron. ¿Qué es esto? ¿No? Eso es lo que significa maná en hebreo. Les costó mucho trabajo ponerle ese nombre. Pero eso es lo que significa maná. ¿Qué es esto? Entonces, le ponen el nombre y dice que era como semilla de culantro. Dice blanco y su sabor como de hojuelas con miel. La semilla de culantro, porque dije, ¿qué es eso? ¿No? Nunca había escuchado eso. Pero es como el cilantro. Algunos dicen es el cilantro, otros dicen que no es de la misma especie, pero bueno, hay un debate ahí. Pero eran como las semillas. No te imagines la planta verde como el cilantro. Es la semilla, que sí es así como se describe, como blanquita, así como con café y blanca, ¿no? Y vemos cómo eso, el maná era pequeño como una semilla. Porque de repente pensamos que el maná caía pan literalmente como una concha, ¿no? Y te imaginas ahí una dona, ¿no? La maná, pero en forma de... No, era como harina, ¿no? Eran semillitas pequeñas. Obviamente juntarlas llevaba un tiempo, estar juntando el maná, ¿no? Todo lo que iban a comer. Pero era así. Pero lo que más me llama la atención es que dice que era de sabor dulce, como la miel. Su sabor como de hojuelas con miel, ¿no? Imagino los buñuelos con miel, ¿no? Así, bien atascados de miel. Porque así es, o sea, un Dios nos consiente en las pruebas, ¿no? Nos da lo que queremos y nos da cosas dulces. Al principio, ¿cómo comenzó? Estaban las aguas amargas. Y Dios endulzó su caminar. Y es lo que Dios quiere hacer. Pero eso no lo vamos a ver hasta que realmente le creamos y obedezcamos. Veamos lo dulce que es seguir a Dios a través de las pruebas. Eso es lo que Dios quiere hacer. Por último, dice en el verso 33, perdón, el verso 32 dice: y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, ¿no? Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Entonces, Dios les dijo que guardaran un poco de este pan para que sus descendientes vieran y conocieran ese pan que Dios les dio. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Estas instrucciones realmente anticipan la entrega de la ley, ¿no? Anticipan la construcción del arca del testimonio, que es donde iba a estar el maná, si recuerdas. Ahí va a estar este maná. Y obviamente anticipa el tabernáculo. Eso es lo que Dios está haciendo en este momento. Al final simplemente nos dice algo, que obviamente esto lo escribió Moisés muchos años más adelante. Dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Durante 40 años, Dios les proveyó día a día. ¿Te das cuenta? La provisión de Dios no se acaba. Dice, hasta que llegaron a tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y el maná iba a ser su alimento durante los 140 años en el desierto, hasta que la siguiente generación entrara a la tierra prometida. Es más, ellos ya no iban a volver a comer otra cosa más que maná. ¿Te das cuenta? Porque esta generación ya no entró a la tierra prometida. Cada mañana los israelitas participaban de un milagro al salir de sus tiendas y encontrar todo el alimento que necesitaban esperándoles con el rocío. Cada mañana Dios tiene ese milagro para nosotros. Podemos ir con Él, encontrarnos con Él y su alimento espiritual. Está ahí para todos nosotros. Por último, te voy a pedir que me acompañes a Juan, por favor. Juan capítulo 6. Jesús en Juan 6 dio una enseñanza acerca del pan de vida, acerca de esto precisamente en Juan 6, después de haber alimentado a 5,000 personas con unos cuantos panes, unos cuantos peces y dos panes, me parece que son 5 y dos peces. Alimentó 5,000. Después de esto, la gente empieza a buscarlo. Pero lo empieza a buscar por eso. Por la alimentación que les dio. Dice en el verso 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Perdón. Dice el verso 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces, después de ver todo lo que hizo un día antes, ahora sí todos están buscando a Jesús, ¿no? Ahora sí todos están buscando a Jesús. Y verso 25 dice, y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. ¿Te das cuenta? Jesús se dio cuenta de lo que hay en sus corazones. Pues ustedes no vienen por otra cosa más que por el pan que comieron ayer, y otra vez quieren que los alimente. Pero ¿qué dice Jesús? Verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Fíjate, verso 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Nuevamente fe, que creáis. Esta es la obra de Dios, que creáis. Le dijeron entonces, verso 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, el día de ayer alimenté a 5,000 personas con 2 peces, ¿no? Y tienen preguntas. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, lo que estamos viendo en Éxodo. Pero ve lo que responde Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendiendo del cielo, que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es lo que Jesús se refiere en cuanto al maná. Esta fue su enseñanza. La multitud quería que Jesús probara que él era el Mesías, duplicando el milagro del maná. Ah, sí, o sea, tú eres el enviado. A ver, otra vez, hazle ese milagro. Pero en vez de hacerlo, Jesús les declaró que Él era el verdadero pan que descendió del cielo. El maná del Antiguo Testamento era una representación del Hijo de Dios que vino a darse a sí mismo como el pan de vida. El pan que solamente puede saciar el alma hambrienta del pecador. El pan que solamente puede saciar el alma hambrienta de perdón. Solamente Jesús. La multitud de judíos seguían a Jesús principalmente porque les dio alimento para el cuerpo. Pero lo que más necesitaban era el alimento para el alma. Y es lo que Jesús les estaba dando. Por eso les dijo, no trabajen por el alimento de aquí, trabajen por el alimento de vida eterna. Antes de saciar nuestro cuerpo, Dios quiere saciar nuestra alma. Es lo primero que Dios va a hacer. Es lo que estaba haciendo con su pueblo. Él estaba viendo lo que hay en su corazón y les estaba dando lo que necesitaban. Jesús es el pan de vida, como vemos aquí. La única manera de ser saciado nuestro corazón y encontrar la salvación es recibirle a nuestro ser, en nuestro interior. O sea, así como el cuerpo recibe el alimento, así necesitamos recibir a Jesús nosotros. Tú no comes el alimento y lo escupes. Algunas personas hacen eso y están enfermas, lo hacen para no engordar, ¿no? Y se mueren de hambre, desnutridos. A veces eso hacemos con Jesús. O sea, lo recibimos en nuestra mente, pero no baja nuestro corazón y solamente lo tenemos ahí en la mente. Tiene que bajar a nuestro corazón para que encontremos ese alimento que va a saciar nuestra alma, nuestro corazón. Dios dio el maná solo para Israel. Pero Dios envía a su Hijo para todo el mundo, para todos nosotros. El maná no solo sostenía la vida, perdón, el maná solo sostenía la vida física en el desierto, pero el Hijo de Dios da vida eterna a todo el mundo. Es Jesús. Así como los israelitas debían agacharse y recoger el maná para después comerlo, y como te decía, no nada más de que ya agarré mi trozo de pan y me voy, no, o sea, agacharse, estar recogiendo eso, estar ahí y comerlo. De igual manera, los pecadores deben humillarse a sí mismos y recibir dentro de ellos a Jesús y postrarse y reconocer quién es Él. Esa generación que comió el maná en el desierto murió en el desierto. El maná solo le sirvió para su peregrinaje en el desierto, ¿te das cuenta? Pero todo el que reciba a Jesús, el pan de vida, vivirá para siempre. Es el pan de vida, vida eterna. Los que hemos recibido a Jesús como el pan de vida, necesitamos seguir alimentándonos de Él todos los días. Cada día debemos alimentarnos de Jesucristo. ¿De qué manera? Mediante su palabra, meditando en ella, y no solo eso, obedeciéndola, creyéndola. La palabra de Dios es el alimento del cielo que nutre nuestra vida espiritual, y debemos de alimentarnos de ella a diario. Eso es lo que tenemos que hacer. Jesús dijo, palabras de Jesús en Mateo 4, verso 4, Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero necesitamos comerla, necesita bajar a nuestro corazón. ¿Si te das cuenta de eso? O si no, no va a saciar nuestra alma. Y vamos a terminar como el pueblo de Israel, quejándonos, insatisfechos, sin ver todo lo que Dios nos ha dado. Jesús es la respuesta. Jesús no es otra cosa. ¿Oramos? Padre, queremos darte gracias, Señor, una vez más por tu Hijo Jesús, por haberlo enviado, Señor, a este mundo. Ese pan que vino del cielo, que sin duda vino a saciar, Señor, el hambre más grande que puede tener el hombre, el hambre espiritual, Señor. Tú viniste a saciar nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Y sé que tú quieres seguir haciendo eso todos los días, Padre. Es tan sencillo olvidarnos de que tú estás ahí, Señor. De que ese pan está ahí, solamente tenemos que ir a recogerlo. Y nos olvidamos de eso, Señor. Buscamos más el alimento, Señor, físico, que el alimento espiritual. Y nos estamos enfermando, Señor. Nuestro corazón se está llenando de queja, de murmuración, de incredulidad, de desobediencia, Señor. Simplemente porque nos hemos dejado de alimentar. Estamos desnutridos, Señor, espiritualmente. Y tú estás ahí cada mañana ofreciéndonos ese pan. Señor, perdónanos. Gracias por recordarnos un día más cuánto necesitamos estar contigo, Señor. Gracias por haber enviado a Jesús a morir por nosotros, Señor. Por haber saciado nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Y no solo eso, gracias porque aún en las pruebas, Señor, en las circunstancias difíciles en nuestras vidas, sabemos que tú estás ahí saciándonos, Señor, dispuesto a saciarnos. A lo mejor no como esperamos, pero lo vas a hacer, Señor. Solo necesitamos confiar en ti, Señor, y obedecer. Y te damos gracias por eso, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese tiempo que nos diste, Señor. Y simplemente ayúdanos a seguir meditando en esto, Señor. Que mañana podamos recordar lo que nos hablaste y podamos, lo primero que hagamos sea buscarte, Señor. Buscar ser saciados por ti, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.